Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Esta semana comienza a desplegarse la campaña electoral de todas las fuerzas políticas que disputarán un espacio en la legislatura nacional, en las legislaturas provinciales, en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, por supuesto, se pondrán en juego las distintas propuestas, las distintas alternativas. Pero si miramos para atrás y constatamos lo que ha ocurrido durante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, salvo honrosas excepciones, no han habido propuestas programáticas, sino más bien una lista interminable de denuncias, de críticas, de planteos opositores, sin que surgieran alternativas superadoras de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que vienen teniendo lugar en el transcurso de los últimos 10 años. Si uno tomara una actitud serena, democrática, civilizada, constructiva, tendría que fundamentalmente hacer un inventario de todas aquellas cuestiones que están pendientes de resolución y pedirle a los representantes del pueblo que van a ser electos el 27 de octubre que incluyan en sus plataformas toda una serie de reclamos, de reivindicaciones que, a nuestro modo de ver, forman parte del vaso vacío de lo que se ha logrado llenar en el transcurso de la última década. Por ejemplo, la consagración de nuevos derechos. Y dentro de este capítulo hay que pensar seriamente en la temática que afecta a la juventud. No solamente lo que por estos días ha ocupado páginas o comentarios editoriales en el sentido de la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes, sino fundamentalmente cómo crear el mejor escenario posible para que los jóvenes tengan desde la más tierna infancia aún la vida más digna posible, la alimentación necesaria, el acceso a la educación, a la salud, a la recreación, y que el día de mañana sean ciudadanos plenos y conscientes de su responsabilidad para con el país y con su gente, y por supuesto para que la República Argentina ocupe un lugar digno también en el mundo. Por supuesto, hay que pensar en cómo mejorar la inclusión social a partir de la promoción y la creación de diferentes cadenas de valor, donde necesariamente, desde nuestro punto de vista, la economía solidaria debe y puede jugar un enorme papel, crear fuentes de trabajo, ayudar a la erradicación poblacional en zonas que están virtualmente deshabitadas, cómo mejorar la calidad de vida de una cantidad enorme de ciudadanos que aún carecen de agua potable y de redes cloacales, por ejemplo, cómo mejorar el nivel educativo en todas las instancias, por supuesto, resolviendo la brecha que aún separa a los sectores más humildes, más postergados, de aquellos que han tenido la dicha de nacer en una cuna más privilegiada. En el ámbito particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una lista infinita de temas para resolver: mejorar la calidad de la salud pública, la atención primaria de la salud, la infraestructura escolar, particularmente en la zona sur, y la construcción de viviendas sociales que permita resolver definitivamente y en un proceso y a través de políticas de Estado que trasciendan el signo político de cada gobierno de turno, el déficit habitacional que padece cerca de 500,000 de compatriotas que viven en la capital federal de la República. Claro, esto sería un debate sereno, civilizado, democrático, que, por lo que sabemos, en la Argentina hoy parece difícil porque predomina la crítica, los palos en la rueda y todo aquello que tienda a erosionar la imagen de las autoridades nacionales de nuestro país. Pero al menos es nuestro aporte para que ese debate sea posible.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal. Sigo con un fuerte catarro, de modo tal que ustedes van a advertir en mi voz algunas modificaciones con respecto a los programas anteriores. Pero estamos aquí, al pie del cañón, junto con Liliana, que se está riendo.
Ya pasará. No hay mal que dure 100 años, Edgardo.
Así es. Y les contamos que Canal Encuentro estrenó hace unos días el documental Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro. Y hoy vamos a escuchar a su director, a Luciano Sito, sobre el proceso de producción de este trabajo que cuenta con el archivo personal del maestro cedido por su esposa.
Horacio López se acerca a nuestro estudio para contarnos cómo van a ser las cuartas jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural, que se reúne esta semana bajo el nada sencillo título de Revoluciones, Terrorismo de Estado y Democracia, un largo recorrido hacia la segunda emancipación y la unidad de nuestra América.
Ana Grondona insiste con buscar respuestas a los interrogantes de nuestro día tras día. No es fácil, pero ella se las ingenia.
José Martí fue uno de los poetas más grandes que dio nuestro continente. En este 2013 se cumplen 160 años de su nacimiento y lo recordamos en Desde la Gente.
Y como lo hacemos en cada emisión, en Desde la Gente, tras el editorial y la venta de nuestros contenidos, vamos con el informe especial preparado por nuestra compañera Silvia Porritelli, que hoy nos trae la particular experiencia de la Cooperativa de Trabajo Artístico Neuquina, Que Tren, Que Tren.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial.
Río Negro se caracteriza a nivel cultural por su profusa actividad teatral. La provincia patagónica cuenta con más de 10 salas independientes y numerosas agrupaciones artísticas, varias de ellas con una larga y rica trayectoria. Los espectáculos rionegrinos reciben constantemente reconocimientos y son convocados a festivales nacionales e internacionales. Y es en esa tierra con inquietudes escénicas, más precisamente en la localidad de Río Colorado, donde un grupo de personas decidió juntarse solidariamente para hacer teatro. Paola López, actriz y vocal de la Cooperativa de Trabajo Artístico Que Tren, Que Tren, nos cuenta cómo se formó la entidad solidaria que montó un teatro en un viejo galpón ferroviario.
El grupo Que Tren, Que Tren nace hace 10 años atrás por una inquietud de dos o tres personas que nos juntamos con ganas de hacer teatro. Empezamos a charlarlo, empezamos a escribir una idea y empezamos a convocar gente para poder unirla a nuestro grupo. De esta manera empezamos siendo 15 cuando arrancamos haciendo teatro en un saloncito del Centro Cultural que nos habían prestado ya hace 10 años de esto. Después decidimos darle un poco de forma y empezamos a pensar en alguna otra manera, empezamos a pensar en querer brindarle algo a la comunidad. Entonces decidimos conformarnos en cooperativa, que nos parecía que era lo que nos iba a nosotros apoyar también en esta idea que teníamos.
Sin dudas, desarrollar la actividad teatral de manera independiente no es una tarea sencilla. Requiere de mucho amor al oficio, esfuerzo y compromiso. Pero nada frenó a estos aficionados que hace 10 años lograron subirse por primera vez a un escenario improvisado en un saloncito de un centro cultural de la zona. Con el tiempo, el municipio le cedió el viejo galpón de cargas y descargas del ferrocarril, que estaba en desuso, y ellos lo transformaron en una magnífica sala de teatro con 75 butacas.
Arrancamos con una pequeña muestra el primer año que empezamos, que eran obritas cortas. Después nos dieron un galpón de cargas y descargas del ferrocarril, donde nosotros los transformamos en teatro. Hace ya 8 años que tenemos ese teatro tan lindo que con mucho amor construimos entre todos y pensar en salir a la comunidad con lo que tanto nos gustaba a nosotros. Cuando inauguramos la sala, nos juntamos todos los actores que éramos 10 en escena, hicimos Abran Cancha de Adela Bash, después hicimos Robinson Crusoe del Mar, Gesta y Venecia.
Varias obras de la Cooperativa de Trabajo Artístico Que Tren se presentaron en festivales, eventos y ciclos desarrollados en distintos puntos de la región y del país. En su sala, la entidad recibe también a otras compañías, dado que participa activamente de diversos circuitos y encuentros teatrales. Como nos cuenta Paula López, docente, tallerista e integrante de la entidad solidaria.
Hace ya 7 años que tenemos también un circuito internacional de teatro infantil en conjunto con otras localidades cercanas de acá de Río Negro, en donde desfilan elencos del país y elencos de otros países, y lo venimos sosteniendo hace 7 años. Nosotros somos una sala independiente, que entonces, o sea, el cachet de las obras y todo lo bancamos con las entradas, y por suerte hace 7 años que lo podemos sostener. Este año también arrancamos con otro circuito que se llama Salas en Red, que es para los grupos de teatro rionegrinos, para que ellos puedan tener también algunas giras. Entonces también se arman así en distintas localidades un pequeño circuito donde se van mostrando las obras que hay en Río Negro. En particular, Río Negro es muy, muy teatrero.
Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo, dijo alguna vez el gran poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Y Río Colorado está bien vivo porque se preocupa de que la actividad teatral local no decaiga. Río Colorado es una localidad de 15.000 habitantes que tiene una fuerte inclinación cultural y permanentemente apoya las diferentes movidas que se realizan en ese sentido. De hecho, en Río Colorado hay otra sala que funciona muy bien, el Teatro de la Barda, que nació a principios de los años 70 y que también cuenta con el respaldo de la comunidad y sus cooperativas.
Este es un pueblo pequeño, es un pueblo además muy cultural. La gente de Río Colorado es muy cultural, apoya muchísimo cualquier movida que se realice. De hecho, en Río Colorado no hay solamente un teatro, hay 2 teatros que funcionan perfectamente al mismo tiempo. La verdad que la respuesta del pueblo es fantástica. Siempre que necesitamos ayuda, que necesitamos colaboraciones, ellos están presentes todo el tiempo. En cualquier evento que nosotros hagamos, tenemos el apoyo de las diferentes cooperativas que hay en Río Colorado, como el Banco Credicop, como la Cooperativa Eléctrica, Cooperativa de Ganaderos. Cada vez que nosotros necesitamos un empujoncito para poder conseguir algo que nos estamos proponiendo, siempre aparece una mano de algún lugar para ayudarnos.
El año pasado, Que Tren cumplió 10 años y la cooperativa lo festejó, organizando una gran fiesta popular que se llevó a cabo en el predio aledaño al teatro. Hubo cantina, eventos musicales y todo el pueblo fue parte de la movida cultural que generó el acontecimiento. Los 19 integrantes de la cooperativa son actores, músicos y aficionados al teatro que realizan diferentes tareas relacionadas al arte escénico. La mayoría de los asociados trabaja en otras actividades para sostenerse económicamente, pero se hace de tiempo libre para dedicarlo a su vocación y a la cooperativa.
Somos gente que no hemos estudiado teatro, somos gente que amamos el teatro, que lo llevamos en el alma y que nos rompemos para poder aprender y cada día ser un poco mejor. Entonces somos gente que laburamos en otros, la mayoría trabajan de otras cosas, y entonces el tiempo libre que tenemos lo dedicamos exclusivamente a lo que es nuestra cooperativa.
El testimonio de Paola López, vocal de Que Tren, es por demás ilustrativo de la pasión y el trabajo que estos cooperativistas rionegrinos llevan adelante. Paola también nos contó que si bien la mayoría de los gastos se cubren con lo que ingresa por boletería, la entidad cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, organismo que se dedica a la promoción y apoyo de la actividad teatral en todo el país. Con el subsidio del Instituto y el acompañamiento permanente de las diferentes entidades solidarias de la zona, la compañía teatral pudo crecer y consolidarse. El sueño que tienen ahora es poder ampliar los talleres que dictan para chicos y grandes, tanto en la sala como en escuelas y diferentes instituciones. También aspiran al crecimiento actoral e institucional.
Los muchachos y muchachas de Que Tren no tienen página web. Sin embargo, si ustedes quieren comunicarse con esta cooperativa de Río Colorado en la provincia de Río Negro, pueden llamar al teléfono, tomen nota, 02931, que es el prefijo de Río Colorado, 430874. Se lo repito, 02931 430874. Que tren, que tren.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
La revista Elba, que es resultado de los talleres que tienen lugar en la unidad 31 del penal de Ezeiza y las unidades 24 y 26 del de Marcos Paz, cumplió 5 años. En el Centro Cultural de la Cooperación se realizó días atrás la jornada Palpar la Fisura, Acciones y Reflexiones, 5 años del proyecto artístico y cultural En Cárceles en los Bordes Andando, que incluyó la presentación del número 6 de la revista y de otros materiales surgidos de los talleres de música, stencil, cine y periodismo. En el blog Contentio puede leerse un informe de esa charla y una interesante reflexión de María Daniela Yácar, que se inicia con una cita de Paco Urondo cuando cuestionó el sistema carcelario. «Del otro lado de la reja», escribió Urondo, «está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja». El comentario completo se puede leer en el blog Contentio, Tensiones para pensar la política cultural, al que se accede a través del portal de Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicoop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir algunos textos de las publicaciones que recibimos cada semana. En este caso tengo a la vista el periódico de la Agrícola Regional de Crespo, provincia de Entre Ríos, fines de agosto de este año. Una de las notas que seleccioné lleva por título Conclusiones del primer encuentro por la microrregión Crespo y Aldeas. Y dice que el 1 de agosto pasado, en el Salón de la Unión Obrera Molinera Argentina de la ciudad de Crespo, se desarrolló el primer encuentro público-privado para presentar la iniciativa microrregional Crespo y Aldeas Aledañas. Trae un detalle de las conclusiones, en apretada síntesis. Por ejemplo, los participantes plantearon, entre otras cosas, las siguientes cuestiones: integración activa de mujeres y jóvenes en los procesos de toma de decisiones, sistemas de información geográfica y de toma de decisiones, capacitación de recursos humanos para disponer de mano de obra más calificada y de profesionales que demarcan la realidad, análisis, evaluación y optimización del sistema de transporte. No sigo leyendo, por supuesto, porque el tiempo es tirano en la radio, pero lo interesante es la iniciativa de la gente canalizada por entidades de la economía solidaria. Y como estas, hay experiencias a lo largo y ancho de toda la República Argentina.
Y yo tengo de un cable de ANSOL que dice, da cuenta de que el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria presentó días atrás su informe mensual de coyuntura económica argentina, que comprende el examen de bimestre julio-agosto de 2013. Allí destaca el retorno del Estado para fortalecer la economía nacional, la prioridad del combate a la pobreza, el retorno del trabajo, el ingreso de los trabajadores como clave para el impulso económico y la justicia social, y el camino hacia la recuperación de un trabajo de calidad. De acuerdo con el informe, Argentina logró, a lo largo de la década, fortalecer la actividad tanto a través de la expansión del mercado interno como de su comercio exterior, ya que las exportaciones han crecido en todos los rubros, destacándose las ventas de productos industriales. En cuanto al contexto internacional, el CIGES señala que la economía mundial continúa estancada y con una desaceleración del crecimiento pronosticado previamente por los países de mayor incidencia. En referencia a la recesión en Europa, la caída del 10 al 7% de la tasa de crecimiento de China y una recuperación de Estados Unidos que no termina de afirmarse. En Argentina, apunta, comienza a haber signos de recuperación del crecimiento del Producto Bruto Interno impulsado por el agro, la construcción, principalmente la pública, y algunos sectores industriales, automotores, minerales, no metálicos y químicos, si bien advierte que se reduce el saldo comercial externo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial.
Carlos Fuentalba es el nombre del docente que resultó gravemente herido en la refriega de hoy de la policía contra los docentes. Fue alcanzado por una bomba de gas lacrimógeno que le impactó en el rostro y le dejó una herida muy severa en la cabeza.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!
Y era un docente porque enseñaba química, enseñaba física, pero enseñaba dignidad. Enseñaba a vivir en las peores escuelas de la provincia, en las más marginales. Y de ahí sacaba toda la fuerza que tenía para que los alumnos de él no aprendieran solamente química. Aprendieran que tenían la posibilidad de vivir si pensaban, si eran críticos. Por eso era un docente. Y en cambio, los que lo mataron son traficantes.
¿Se acuerda de esos días? Era el 2004 y la Policía Provincial de Neuquén asesinaba a un docente. El documental Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro, muestra la historia de esos días, pero también nos acerca a la vida de Fuentealba por medio de archivos y testimonios familiares, amigos, alumnos y de su pareja Sandra Rodríguez, quien además mantiene viva la lucha por la justicia.
El documental Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro.
Luciano Cito, director del documental.
Muestra un poco un aspecto bastante poco conocido, ¿no?, sobre Carlos Fuentealba, que principalmente él se hizo conocido por su muerte, por su asesinato, y su vida fue siempre algo que quedó un poco latente, ¿no? Más allá de la gran respuesta y reacción que hubo en la sociedad, principalmente en los años posteriores al asesinato. Y bueno, el documental un poco se centra sobre su vida, sus años anteriores a ser docente, a ser maestro, y obviamente en, bueno, cuáles eran también sus elementos y su mirada pedagógica que él ponía en práctica en las escuelas, digamos, más humildes de los barrios más humildes de Neuquén.
Carlos Fuentealba nació en 1966 en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Realizó varios trabajos y en 2005, a los 38 años, comenzó a trabajar como profesor de química en el Centro Provincial de Enseñanza Media número 69 de la Cuenca 15, uno de los barrios más pobres del oeste de Neuquén. Allí fue elegido por sus compañeros como delegado sindical.
Sandra Rodríguez era su mujer y abrió el archivo familiar para este documental.
De algunos de los aspectos narrativos que tiene el documental, una de las cosas más interesantes es el archivo personal que Sandra nos abrió, digamos, para que podamos utilizar. Y encontramos desde, bueno, escritos, fotos, cartas, digamos, entre ellos, con amigos. Y sobre todo a mí hay un poema que es el que más me interesa, que está en el documental en su integridad, que se llama Creo, y que de alguna manera resume, me parece, muy sintéticamente, en pocas palabras y en muy lindas palabras, cuál era su mirada como ser humano, ¿no?, hacia la vida, hacia el mundo, hacia otras personas.
Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales. Hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado. Sin egoísmo, humildemente, sencillamente, hacer o no hacer, pero enfrentarlo todo, analizándolo, escuchando, criticando, pero estar, ser uno, pisar la tierra de nuestro camino, saborearla, catarla, beberla, chuparle el tuétano a la vida, sin miedo, sin egoísmo, no pensar si sale bien o mal.
El documental nos hace conocer quién era Carlos Fuente Alba, pero además nos ayuda a entender lo que esa muerte significa y genera. El trabajo se propone encontrar las respuestas en la misma vida de Fuente Alba, alejándose de la imagen de un mártir convertido en bronce. Intenta evitar, en otras palabras, la muerte de sus sueños, de sus esperanzas y enseñanzas.
Fuente Alba, en su momento, en su etapa de docente, que fue corta, pero dejó unas huellas muy importantes, o en años anteriores, siempre tuvo un compromiso y una mirada política muy, muy fuerte, ¿no?
Luciano Sito, director del documental Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro.
Él sabía que los individuos no son los que generan los cambios, sino que los cambios importantes en la sociedad se generan a través de lo colectivo, y que la pudo poner en práctica en los distintos ámbitos que estuvo, desde una militancia política a fines de los años 80 y también, bueno, en las aulas, ¿no? Y en el compromiso que tenía hacia otros docentes. Y una de las pruebas más concretas es de la manera que él termina siendo asesinado, ¿no? En una manifestación reclamando por una causa justa, y siendo que él no estaba demasiado de acuerdo con esa medida de fuerza que había tomado el gremio de Aten.
En ese camino por conocer cómo era el maestro Carlos, el documental nos acerca al registro de otro maestro, Alberto Gualeto, que habla de la forma de enseñar que tenía Fuente Alba.
Él decía tres cosas, y las tres eran diferenciadas cronológicamente. La gente tiene, en primer lugar, que instruirse. Primer paso, estudiar, aprender, desarrollar estructuras lógicas. La materia que él daba era matemática, física y química. Materia que, por excelencia, desarrolla las estructuras lógicas de los sujetos. El segundo paso era la comprensión de la realidad y de la concientización de que uno pertenece a una clase social determinada y que esa clase social es antagónica con los intereses de la otra clase social, de la clase alta. Cuando uno tiene conciencia de la clase social a la que pertenece y tiene intelectualmente las herramientas para luchar, recién ahí entraría la tercera etapa, que es la lucha social. Recién ahí una persona puede luchar por sus derechos.
El documental Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro, ya se emitió por el canal Encuentro, y esta semana, para ser más precisos, el próximo martes a las 19, se va a proyectar en el Centro Cultural de la Cooperación, con un debate en el que participarán la esposa de Fuente Alba, Sandra Rodríguez, la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, y el director del Centro Cultural de la Cooperación, profesor Juan Carlos Julio.
En el sur los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela y la bandera lleva dentro un crepo negro en el blanco que mataron a un maestro. No es cuestión de lamentarse, no me sirve el Padre Nuestro, que se grabe en la memoria que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron, Fuente Alba.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona, para ayudarnos a clarificar la realidad de nuestro país y el planeta. ¿Cómo estás, Ana?
Bienvenida. Muy bien, muchas gracias.
¿Y cuál es tu tema de hoy?
Hoy me pareció importante hablar de la actualidad de los derechos humanos. Tal como charlamos la semana pasada y como se dijo en distintos medios a lo largo de esta semana, Se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López, se cumplieron 7 años de su desaparición. Por si hace falta recordarlo, se trataba de un ex detenido desaparecido que ofició como testigo en los juicios de la verdad y que en ese marco salió de su casa y no regresó. Un desaparecido en democracia siempre resulta escalofriante, y si bien Julio López no es el único, el hecho de que su desaparición fuera en el marco de los juicios me parece que reactivó un mecanismo muy perverso que nos hizo regresar a ese terror tan horroroso, tan pasmoso, que movilizó la experiencia de la dictadura, reactivó todas esas memorias. Y me parece que además de reactivar esas memorias, mostró que en el presente todavía subsisten un sinfín de mecanismos de complicidad que siguen vigentes y frente a los cuales el Estado tiene que reaccionar de un modo inmediato, conciso y activo. Y sobre todo, pensaríamos preventivo, ¿no? Y para eso debería estar la inteligencia de Estado, por ejemplo. Ahora, lo paradójico es que esas mismas instituciones muchas veces están ellas mismas permeadas por supervivencias de esas prácticas de los peores años de la dictadura. Sin menoscabar lo que me parece que es la indudable responsabilidad del Estado frente al descuido de Julio López, me parece que tampoco conviene hacerse los distraídos del problema más estructural, más global, al que apunta y que trae esta desaparición, ¿no? Que es cómo se desmonta el aparato de terror de la dictadura.
Es un gran tema de indudable complejidad.
Efectivamente, porque me parece que ya hace algunos años tenemos claro que no alcanza con la cárcel a los homicidas, aunque eso es un paso indiscutible que debe darse, sin dudas, ¿no? A partir de eso aparecieron, o mejor, reaparecieron las figuras de la complicidad, ¿no? La complicidad civil, que apuntan a la iglesia, a los sectores del empresariado, a los medios de comunicación, al sistema judicial. Sobre este último punto, la complicidad judicial, estamos acá en el Centro Cultural de la Cooperación, en la instancia final de edición de un trabajo muy importante que realizaron dos investigadoras, Lucía Castro Feijóo y Sofía Lancilota, que alguna vez pasaron por aquí, que justamente analiza las complicidades de jueces, fiscales, lo que ocurrió, por ejemplo, en la morgue, cuestiones muy terribles, que constituyen un trabajo muy rico y muy relevante, porque me parece que efectivamente hay que seguir desmontando las complicidades que siguen vigentes y sin las cuales no se podría pensar tampoco, para volver a la actualidad, la reciente fuga de dos represores, digamos. No es sencillo fugarse de la justicia. Y respecto a la figura de la complicidad, también retornando un poco a la actualidad de esta semana, me parecía interesante pensar la figura de la complicidad internacional. Esto en relación con la noticia sobre el juicio a cargo de Servini de Cubría.
Gran noticia, por cierto, muy importante.
Muy importante, muy interesante, ¿no? Esta cuestión de procesar a los ex policías españoles que actuaron durante la dictadura de Franco, e incluso la posibilidad de extender el procesamiento a figuras políticas como un ministro y jueces. Me parece, por un lado, que es un modo muy distinto de entender la defensa internacional de los derechos humanos si la comparamos con esas intervenciones militares en Medio Oriente que moviliza a Estados Unidos y que sabemos, en realidad, son una excusa para llegar al petróleo. Me parece que es un modo muy distinto de movilizar la lucha internacional por los derechos humanos. Y me parece también políticamente muy potente recuperar ese camino que en realidad se inició con el sentido contrario, ¿no? Allí cuando el juez Baltasar Garzón comenzó procesos judiciales en contra de los represores de la Argentina. Y me parece que es una pregunta interesante si hay algo de la impunidad que ha resultado contagioso, digamos, a través de las fronteras. Está claro que en un país mantenerse en la impunidad puede reactivar formas del autoritarismo, y me parece que la impunidad también ha sido contagiosa y que sería difícil pensar el 24 de marzo en la Argentina sin el golpe de Chile, y uno podría pensar el golpe de Chile sin lo que estaba pasando, por ejemplo, en España. Lo que parece interesante y esperanzador es que no solamente la impunidad es contagiosa, pareciera que ahora la justicia es contagiosa y que los argentinos y los españoles, a los que nos han unido distintos exilios, ahora también nos unen esos lazos invisibles de la solidaridad que nos unen en una búsqueda de justicia.
Sin justicia no hay reconciliación, no hay paz. La impunidad, en todo caso, posterga los dolores que deja la represión, pero no lo resuelve. Así que muchas gracias, como siempre, por tu reflexión, por tu aporte, Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía solidaria, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano.
Falta casi una semana y la cabeza ya no funciona como antes, así que le recomiendo que si tiene algo para anotar, escriba que el viernes que viene se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el unipersonal Sistema Garage. Su autor y actor es Damián Dreisig y el director es Alfredo Allende. Sistema Garage es un parricidio artístico en el que Raúl Ricoletti, profesor de teatro, intenta unir dos fetiches de nuestro tiempo, el actor y el automóvil. Para eso elabora un sistema propio que viene a demostrar ante el público. Él sabe que en el campo del arte toda víctima de plagio aprende a cometer el peor de los crímenes. Pero Ricoletti asume los riesgos y acelera a fondo. Entonces, el viernes próximo a las 11 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 80 pesos.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Está con nosotros el subdirector del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, Horacio López. Horacio López es un querido amigo, por supuesto, es un hombre de la casa, así que le vamos a dar una bienvenida, más que formal, fraternal. Horacio, un gustazo.
Como siempre.
Como siempre. Y nos va a comentar, Horacio, una iniciativa, una actividad, ya es en este caso la cuarta oportunidad que se lleva a cabo, una jornada del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, junto con la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC.
Así es.
Que en este caso va a girar en torno, bueno, a temas teóricos, a el análisis de procesos históricos, pero dejemos que sea el propio Horacio el que nos comente.
Bien. Bueno, Edgardo, esta es una, es, como vos bien dijiste, la cuarta jornada del Departamento de Historia, lo que ya de por sí es un mérito, ¿no? Es decir, durante 4 años consecutivos venimos realizando unas jornadas especiales que convocan a profesionales de la historia, a personalidades y demás. Y en este caso, centrada en dos o tres temas que son muy sensibles para la actualidad política, ideológica. Es el título de las jornadas es Revoluciones, Terrorismo de Estado y Democracia, un largo recorrido hacia la emancipación y la unidad de nuestra América. Y puntualmente referidas al 40 aniversario del golpe cívico-militar al gobierno popular de Salvador Allende en Chile y a los 30 años del regreso de la democracia en la Argentina.
Acaba de incorporarse a nuestro estudio, le damos la bienvenida a Juan Francisco Martínez Peria, joven historiador, coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. Ha venido con su bufanda puesta porque hace un frío terrible, pero es uno de los artífices de este encuentro. Así que, Juan Francisco, bienvenido, un gustazo. Contanos un poco cómo se va a desarrollar estas jornadas.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Estas jornadas, como comentaba Horacio, son las cuartas jornadas del Departamento de Historia, que las organizamos con ADILAC y se van a dar el 23 y 24 de septiembre, desde las 9 de la mañana, el primer día, el lunes, hasta las más o menos 21 horas, ¿no? Y el martes, aproximadamente también de las 9 hasta las 17. Bueno, las jornadas tienen 4 mesas, que son mesas simultáneas que se van dando a través del tiempo. va a haber, en estas mesas van a participar ponentes de diferentes países de América Latina, la mayoría son argentinos, pero hay cubanos, hay compañeros de Venezuela, compañeros de Chile, compañeros de Brasil y de otros países, con lo cual estamos muy contentos. Hay cuatro mesas, como te comentaba. La primera se llama el terrorismo de Estado, la consolidación democrática regional, ¿no? El tema de la democracia, el tema del terrorismo de Estado nos parece muy importante. Después otra cuestión que nos parece fundamental, que es otra mesa, que es historia del pensamiento latinoamericano y del Caribe, que es algo que también venimos trabajando desde el Departamento de Historia y que hemos impulsado también anteriormente las otras jornadas. La otra mesa tiene que ver con la presencia imperialista de Estados Unidos en América, ¿no? En el siglo XIX, siglo XX. Esto tiene muchísimo que ver, obviamente, con la democracia, con las revoluciones, con los golpes de Estado, con los cuales eso está íntimamente vinculado con el tema de las jornadas. Y la cuarta mesa, donde también hay muchas ponencias, es la participación popular en las luchas y las revoluciones de nuestra América, que también obviamente tiene que ver con todo este tema. Después vamos a contar los dos días con mesas así públicas, ¿no? El lunes va a ser a las 19 horas. Vamos a contar con la presencia de Atilio Borón, Estela Caloni, un compañero de Chile, académico de Chile, Oscar Azócar, y Daniel de Lucía, que es un miembro del Departamento de Historia del Centro Cultural. El martes vamos a tener otra mesa pública que va de 15 a 17 y 30 horas, que la va a coordinar Atilio Borón, y ahí vamos a contar con la presencia de Marcos Reutemann, que es un intelectual muy prestigioso de Chile, que da clases en la Universidad Complutense de Madrid, y también ahí vamos a contar con la presencia de Oscar Azócar y Daniel de Lucía, vinculados, discutiendo estos temas, digamos, de terrorismo de Estado, democracia y sobre todo el golpe de Estado en Chile, que va a ser un eje muy central de las dos mesas, ¿no? La conmemoración de los 40 años, y todo esto vinculado con lo que ya veníamos trabajando en los dos días de jornada.
Reutemann además tiene el antecedente de que trabajó con el juez Garzón los juicios contra Pinochet en su momento, o sea, sí. Que es un destacado hombre, digamos, de las leyes, y bueno, creo que va a ayudar a esta temática del golpe de Estado en Chile, ¿no?
Los oyentes que están siguiendo este programa y que tengan interés en participar podrán asistir, la entrada es libre y gratuita. ¿Cómo está contemplada?
La entrada es libre y gratuita, y por supuesto pueden venir, y para nosotros los vamos a festejar que vengan, esa es la idea, invitarlos a todos, sobre todo a las mesas abiertas, que es tan importante.
Está previsto, por supuesto, después publicar un texto, un trabajo con todos estos aportes.
Y eso, esperamos que sí.
Sería un buen objetivo, sí. Creo que amerita, digamos, el nivel de las ponencias, que ya hay más de 30, ¿no, sí, Juan? Sí, sí, ponencias presentadas, la posibilidad de la edición. Vamos a contemplarlo a posteriori.
Claro, siempre es un esfuerzo importante. Claro, además, claro. Se va a grabar, se va a filmar, así va a quedar un registro. Audiovisual, así cosa que es. Indudablemente es muy importante. Una pregunta que nos surge es, ¿cuánto tiempo lleva a producir un evento de esta naturaleza? Porque no es de un día para el otro, por supuesto.
Y acá los compañeros del departamento han estado trabajando mucho durante meses. Esto siempre se organiza ya desde el comienzo de año, se trabaja muchísimo. Acá hay que comentar, Alejandro Pisnoy es un compañero del departamento que ha llevado adelante sobre todo la tarea de organizar este evento, y es mucho esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, hay una gimnasia porque ya es el cuarto que se organiza, y entonces no es lo mismo que recién empezar, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Y además hay que coordinar las mesas, hay que juntar gente.
Sí, convocar. Que manden ponencia, claro, ¿no? Que no es fácil.
Que no es fácil. Pero por suerte, bueno, obviamente el Centro Cultural es muy convocante y atrae mucho, y lo más interesante es que viene gente de todos lados, ¿no? O sea, tiene una presencia latinoamericana siempre, en todas las jornadas ha habido una presencia, más o menos ha habido presencia latinoamericana, han venido conferencistas de otros países, como va a ser este caso, compañeros de Chile, y esto a nosotros nos llena de orgullo y es muy importante, ¿no?
El tema que han elegido, volvemos sobre este motivo de la convocatoria, indudablemente tiene que ver con un pasado no muy distante, y tiene que ver con el presente también, porque estamos en un momento de fortalecimiento de nuevos procesos democráticos con nuevos desafíos, y sería un desacierto no tener en cuenta todo aquello que hizo fracasar la democracia en los años recientes, las cuatro últimas décadas, en términos históricos, son un suspiro, son una gota en el océano, pero nos han dejado marcas indelebles. ¿Pueden anticipar algo? ¿Hay algunos aportes originales en este sentido, en cuanto a las ponencias?
Bueno, primero adelanto yo una opinión. Yo creo que sí, tenemos una expectativa y que puede resultar positiva, porque de alguna manera toda esta experiencia en la que venimos participando con la gente de ADILAC, con historiadores de los países hermanos, vecinos, que generalmente rondan alrededor de temáticas históricas, van conformando, digamos, todo un corpus de elementos que sirven para el análisis, digamos, del pasado y del presente, fundamentalmente.
Claro.
Más aún, yo creo que la repercusión que ha tenido el aniversario del 40 aniversario del golpe en Chile, y el 30 de la democracia ininterrumpida, por suerte, esperemos que por
siempre, toquemos madera, sí, y hagamos el compromiso.
Argentina, esa repercusión en Argentina y en los países también de Sudamérica, me parece que ha sido un elemento distintivo, nuevo. Está bien, era un 40 aniversario, un 30, fechas redondas, pero tuvo una gran exposición en los medios, de definiciones, declaraciones, etcétera, lo cual muestra también esto que es una docencia, ¿no? Es decir, ir mostrando a las nuevas generaciones lo que fue ese pasado cruento, y al mismo tiempo ligarlo a los peligros existentes hoy en el cono sur alrededor de las experiencias de estas nuevas democracias que van abriéndose camino, no sin tener problemas y conatos como aquellos en esta situación, ¿no?
Juan Francisco, ¿compartís esta reflexión?
Sí, totalmente. Yo creo que eventos como estos son muy importantes, por un lado, por la marca, digamos, político-cultural, ¿no? Centrarnos en un tema tan fuerte y tan especial, a mí me parece clave volver a reflexionar y seguir reflexionando, porque estamos en un presente que, como dice un poco nuestras jornadas, es muy esperanzador, pero también que sufre amenazas, ¿no?, de todos lados. Recordemos, ¿no?, los golpes en Honduras, en Paraguay. No, recordemos lo que sucede ahora en Chile con Piñera, y las palabras que dijo son tremendas, ¿no? Creo que es la primera vez en un presidente de Chile después del golpe que haya dicho lo que dijo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede en nuestro país. Entonces, me parece que jornadas como estas, que no son las únicas, digamos, son muy importantes para reflexionar teóricamente y con un compromiso político, digamos, sobre un tema, y de alguna manera volver a llamar la atención, volverlo a poner en la opinión pública, volverlo a poner en el espacio público, en un lugar tan importante como el Centro Cultural, que convoca a muchísima gente, porque si esto no se vuelve a pensar, no se teoriza y la gente no está preocupada, puede volver a pasar, claro, como ha vuelto a pasar. 30 años y 40 años de historia no es nada, digamos. Y para que la historia no se repita, digamos, hay que tomar muchos elementos. Yo creo que obviamente que las jornadas son modestas, pero jornadas como estas y otras actividades son absolutamente fundamentales, ¿no? Además, me parece que una de las cuestiones más importantes de una jornada como la que estamos llevando adelante es que piensan el problema del golpe en una larga duración. No es solamente, claro, no es solamente está centrada en los últimos años o en la historia reciente, sino que busca por lo menos 200 años de historia, pensando grandes conflictos, ¿no?, que tiene que ver con las luchas populares, con la construcción de la democracia, con la presencia de poderes imperiales, que lo hace más complejo, ¿no? Porque lo de los golpes en la década del 70 no fue ni algo nuevo ni algo original, sino que hay una larga historia, un largo recorrido, y muchos de los problemas que vemos en la actualidad tienen más de 100 años de historia, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es importante, porque muchas veces también cuando se recuerdan sucesos como este, parece, o por ejemplo en la Argentina, ¿no?, cuando se habla de la dictadura del 76, parece que es algo que cayó, digamos, como un ovni, y no se entiende qué pasó, digamos.
Exactamente.
¿No? Entonces me parece que es fundamental, digamos, ¿no? Jornadas como las que estamos intentando llevar adelante y muchas otras ayudan a reflexionar y ponerlo en la opinión pública. Por eso también nosotros es tan importante invitar a la gente, ¿no?, que no sea una cosa mera de académicos, ¿no?, hablando en una jerga especializada, sino algo que llegue, digamos, a la mayoría de la gente que pueda estar interesada en participar.
Perfectamente. Entonces convocamos desde acá a nuestros oyentes para los días 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, a las cuartas jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural y de ADILAC, que es la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, a esta actividad que va a centrarse en el análisis de las revoluciones, terrorismo de Estado y democracia, un largo recorrido hacia la segunda emancipación y la unidad de nuestra América. Estuvieron con nosotros el subdirector del Centro Cultural de la Cooperación, Horacio López, y el joven historiador y coordinador del Departamento de Historia, Juan Francisco Martínez Peria. A los dos, muchas gracias.
No, gracias a vos. Muchísimas gracias.
Desde la gente, escritores que hicieron historia.
Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso.
José Martí era, por supuesto, un poeta, autor, por ejemplo, de Mi caballero, que canta Sara González, pero también era un hombre sumamente comprometido con la liberación de nuestros países, de nuestro continente americano.
Martí decía: un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos. Empieza a hacerlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud. Y para patria y vivir nuevos, alza e informa conceptos de la vida radicalmente opuestos a la costumbre de servilismo pasado, a las memorias de debilidad y de lisonja que las dominaciones despóticas usan como elementos de dominio sobre los pueblos esclavos.
¿De qué estás triste?
De amor.
¿Por quién?
Por cierta doncella.
Muy bella, pues.
Pues muy bella. Estoy muy triste de amor.
¿Dónde la hallaste?
La hallé en una gruta florida.
¿Y está vencida?
Vencida. La adulé. La regalé.
¿Y para cuándo, oh galán, valiente galán de todas, para cuándo son las bodas?
Pues las bodas no serán. Y estoy de pesar que muero, y la doncella es muy bella, pero mi linda doncella no tiene un centavo entero.
Y estás muy triste de amor, galán cobarde y sin seso. Amor menguado no es eso, amor cuerdo no es amor.
Norma Aleandro y Jorge Marrale nos acercaron Dolora griega, de este poeta hijo de padres españoles, de clase humilde, que se radicaron en Cuba, a donde nació José Martí hace ya 160 años en este 2013.
A los 16 años fue encarcelado por sus ideas revolucionarias y posteriormente indultado y deportado a España. En la Universidad de Zaragoza se licenció en las carreras de Filosofía y Letras y en Derecho.
Vivió luego en México y Guatemala. Regresó a Cuba, de donde fue nuevamente desterrado en 1879.
Durante su exilio en Estados Unidos se dedicó al periodismo y fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892.
Como escritor fue el precursor del modernismo latinoamericano, representado en numerosas obras, entre las que se destacan Ismaelillo, Versos Libres y Versos Sencillos.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma.
José Martí murió en combate en 1895 durante su lucha contra las tropas españolas en Dos Ríos, donde actualmente se encuentra la provincia de Granma, en el oriente cubano.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy.
José Martí escribió aquello de "Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma".
Esa cuarteta dio origen al inicio de una canción famosa a nivel mundial y que quien la interpreta respeta el verso inicial y el estribillo, pero después cada uno le incorpora la letra que quiere.
Nos vamos hoy con la versión que grabó por estas tierras León Gieco.
Y nos vamos con Guajira Guantanamera. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
escuchar un nostálgico pensar en su corazón encierra.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
José.